Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
El Mundial 2026 dejará huella en Coyoacán, Zapopan y Guadalupe. También Fitch eleva la calificación de Pemex tras el apoyo del gobierno de 12 mil millones de dólares y las motos le ganan ya terreno a los autos en México. Es lunes 4 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Toño Baranda, coordinador de Expansión Política. Buen día, Toño. Buen inicio de semana.
Muy buen inicio de semana, Gonzalo. Muy contento de saludarte nuevamente con varios temas económicos, temas deportivos. Siempre variadito este podcast. A ver qué le parece a la gente, Gonzalo.
De todo un poco. ¿Sabes qué? A ver, la única mala de la parte deportiva es esta información que surgió a lo largo del fin de semana sobre las amenazas de muerte a Katia Itzel García, que la propia árbitra denunció después del partido que pitó entre Rayados y Cincinnati en la Leagues Cup. A ver, el fútbol, la verdad, es lo más importante de lo menos importante, y en un país en donde, como ella misma dijo, todos los días mueren al menos 10 mujeres, me parece que es una cosa terrible, verdaderamente lamentable, el nivel de acoso y el nivel de violencia al que ha sido sujeta esta árbitra.
Sin duda, Gonzalo, un tema que pues las autoridades, ya no solamente los organizadores de este torneo, la propia Liga Mexicana, tienen que poner atención. No vemos, y por supuesto no está nada justificado que se hagan este tipo de amenazas, de comentarios a ninguna persona, pero en particular en este caso a una mujer, independientemente del desempeño que tenga en la cancha como árbitra. Pues ese tipo de amenazas no caben en ningún escenario, en ningún momento, Gonzalo.
La verdad es que el fútbol y sobre todo el arbitraje sigue siendo una cosa de mucha apreciación y punto. Y además, de nuevo, es fútbol, no pasa absolutamente nada. Entonces, en fin, ojalá esto den con los responsables, que si haya, consecuencias para pues todos estos que detrás de un handle, detrás del anonimato en internet, hacen como que no sucede nada. Y bueno, también ya lo sabíamos y lo comentábamos antes de entrar al aire, mi querido Toño. Las cosas, cuando se quieren hacer de manera transparente, se anuncian un sábado por la tarde, ¿verdad? Tú decías el sabadazo que dio el gobierno federal con este comunicado de Claudia Sheinbaum, la presidenta, en el que dio a conocer que a partir de ahorita haya una especie de comisión, de comité, encabezado por Pablo Gómez, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para evaluar una posible reforma electoral.
Sin duda llama la atención que haya sido, como dices tú, un sábado en la noche. Recordar este término, que ya lo decías, muy famoso, o que hizo muy popular el expresidente López Obrador, de sabadazo. Pues teniendo conferencias matutinas de lunes a viernes la presidenta, una información de esta naturaleza sale un sábado en la noche cuando ella está de gira. El objetivo de esta comisión va a ser primero hacer una especie de diagnóstico de cómo está el tema electoral y después hacer una propuesta. Hay que recordar que la presidenta está interesada en hacer una reforma electoral, es parte de sus compromisos, y va a presentar próximamente una iniciativa que se estaría desahogando a partir de la siguiente legislatura en septiembre, que ya empieza el 1 de septiembre el periodo ordinario. Y bueno, el encargado de esta comisión va a ser Pablo Gómez, el ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un hombre de izquierda, un hombre que también le respondió a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, veremos qué pasa con esta comisión y cómo se aterriza esta propuesta de reforma electoral, Gonzalo.
Poco todavía se conoce de esto. Lo que sí les puedo decir es que quien no lo vio venir es porque no quiso. Quien no vio venir este cambio al sistema electoral nacional es porque de plano no nos escuchó, no le dio play a política y otros datos desde hace muchos meses que Mariel Ibarra y varios especialistas lo han mencionado también, porque no han leído Expansión Política, en donde pues ya varios analistas decían, después de la reforma judicial, todo apunta a que el sistema electoral mexicano tendrá alguna modificación. Pero bueno, hablábamos acerca de fútbol y la parte positiva viene, por lo menos hasta ahorita, del lado de la infraestructura y del lado de la calidad de vida de los habitantes de Coyoacán, Zapopan y Guadalupe. Expansión Política platicó con los alcaldes de los municipios y de las alcaldías que albergarán o que albergan los estadios que serán sede del Mundial 2026. Ya hablamos de Giovanni Gutiérrez de Coyoacán en la Ciudad de México, Juan José Frangie de Zapopan, Jalisco y Héctor García de Guadalupe, Nuevo León. Insisto, todos tienen algo en común, un reto del tamaño, ahora sí que de un mundial, pero también posibles beneficios de ese tamaño, mi querido Toño.
Gonzalo, pues hay una coincidencia con estos tres alcaldes que gobiernan los territorios donde están los estadios, que serán sede de 13 partidos el próximo año de este mundial de fútbol. Y la coincidencia es que dice que va a haber un impacto positivo no solamente para sus habitantes, sino también para todo este tema comercial, la parte económica. Los mandatarios locales están estimando que van a recibir entre 2 y 3 millones de turistas, parte de este reto enorme que ya comentabas, porque hay que decirlo, hay gente que viene a esta justa mundialista no a entrar a los estadios, que va a ser muy limitada la posibilidad de la gente que puede entrar, veíamos por ahí los precios exorbitantes, pero hay gente que viene al país o que vendrá al país también, a Estados Unidos, a Canadá, a vivir la experiencia. Y esto habla de una hiperconcentración de gente en determinados espacios, en específico pues Coyoacán, Zapopan, Jalisco, ya lo decías, y Guadalupe, Nuevo León, donde están estos estadios, pues va a haber una cantidad importantísima de gente. Tan solo en Zapopan, Gonzalo, el alcalde de este municipio está estimando que este mundial deje una derrama económica de 20 mil millones de pesos, ahí te va, en restaurantes, en bares, en cantinas, en discotecas y hoteles, y va a generar alrededor de 7 mil nuevos empleos el próximo año, Gonzalo.
Muchos de estos empleos, hay que decirlo también, son temporales. Aún así, la derrama económica es bastante considerable porque desde ahora ya comienza mucho de este gasto relacionado con la parte de la infraestructura, con la parte de el mejoramiento de varios espacios que formarán parte de este primer círculo alrededor de los alrededor de las sedes mundialistas. Y como bien dices, a ver, 20 mil millones solamente en Zapopan, y es que los tres mandatarios locales estiman recibir entre 2 y 3 millones de turistas antes y durante el torneo. Ya decías, aunque muchos no van a entrar, pues así le van a hacer, y van a gastar, van a consumir, y bueno, también con miras al Mundial 2026, el gobierno federal trabaja con estos gobiernos locales para coordinar toda la logística deportiva. Sin embargo, tampoco es barato, mi querido Toño.
Y un tema muy importante y que es parte de los retos, hablaban ellos de lo positivo de este mundial, pero también hay un reto muy, muy importante, que es la seguridad. Para esto se va a requerir una coordinación con las autoridades estatales, las autoridades federales, diseñar distintas logísticas y hacer pues operativos muy especializados para proteger a toda la gente que anda en las calles, para evitar sobre todo los asaltos a los turistas, todo este tema logístico en el transporte público, porque la gente se va a mover o va a buscar moverse en transporte público sobre todo. Entonces el tema de seguridad sin duda es un reto muy, muy importante. Lo veíamos en estadísticas recientes, muchos municipios de estos estados subieron su percepción de inseguridad. Entonces ahí está el desafío de las autoridades locales para el próximo año.
Que la verdad es que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río y el Mundial de Brasil fueron bastante positivos, pero la gran manchita en ambos eventos fue la parte de la inseguridad, especialmente en ciudades como Río, Sao Paulo. Entonces es una situación muy similar a la que se vive o se vivirá aquí en la Ciudad de México, en Zapopan y en Guadalupe, Nuevo León. Son pocos partidos también, recordemos, apenas 13 partidos del Titipuchal que habrá para todo el torneo. Y bueno, cambiando de tema, Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex tras el apoyo del gobierno federal de 12 mil millones de dólares. Lo habíamos platicado aquí en este Daily y sucedió. Fitch elevó la nota crediticia de largo plazo de Pemex de BAB+ y eliminó la vigilancia positiva que mantenía. ¿Qué significa la nota crediticia? Básicamente es la voluntad y capacidad de pago que tiene tiene una institución, un gobierno, en este caso Pemex, que es lo que nos dice Fitch Ratings con este mejoramiento, que ve una mayor credibilidad, una mayor posibilidad de que Pemex se pues pueda pagar las deudas que ha acumulado y que la tienen como una de las petroleras, bueno, la petrolera estatal más endeudada del planeta.
Así es, González, y un elemento pues muy relevante en esto que Fitch Ratings está haciendo, que es elevar esta nota crediticia, es esta operación de refinanciamiento por 12 mil millones de dólares realizada por el gobierno federal. Esto, según la calificadora, pues fortaleció este vínculo entre la empresa y el soberano, y esto justifica una mejora en la evaluación del precedente de apoyo.
Correcto.
Hay que decirlo también, esta agencia mantuvo la calificación de perfil crediticio individual de Pemex en categoría doble C, pese a elevarla un peldaño, ya que este volumen de deuda continúa como una presión estructural. Esta empresa viene desde años, décadas arrastrando este tema financiero. Gonzalo, parece una buena noticia, pero también tiene sus claroscuros.
Sí, una cosa positiva de esto es que Fitch por lo menos le da un poquito de respiro a Pemex, que podrá salir a los mercados de deuda en un futuro con mejores condiciones a las que tenía hasta hace apenas unas semanas. La mala, de nuevo, es que Pemex arrastra las finanzas públicas del gobierno federal y, de nuevo, si Pemex incurre en un impago, ¿quiénes van a tener que salir al quite para poder solventar esa deuda? Pues tú y yo y todas las personas que pagamos impuestos aquí en México. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, cada vez se compran más motos que carros en nuestro país. Si ustedes tienen esta percepción de que los rebasan por todos lados las motocicletas, que de pronto ya parecemos una ciudad mucho más, que va más en dos ruedas motorizadas, no están equivocados. La verdad es que las cifras así lo muestran. La venta de motos este año, según esta nota de nuestra colega Suara de Luna, rondará entre 1.5 y 1.6 millones de unidades, más alto que los 1.4 millones de autos que se estima se venderán en el mismo periodo.
Importante esta cifra, Gonzalo, porque sería el segundo año consecutivo que las motocicletas, la venta de estos vehículos, sería superior en comparación con los vehículos de cuatro ruedas. La gente en el sector habla de un enfriamiento en el mercado de los autos nuevos como consecuencia de las previsiones a la baja de la economía mexicana para este año, y esto pues ha mermado la disposición, la posibilidad de las familias mexicanas para adquirir bienes duraderos. Y yo pongo otro elemento ahí, Gonzalo, y es parte de lo que las autoridades están analizando, todo este crecimiento tan importante de las entregas de paquetes, las entregas de comida a través de aplicaciones. Vemos un aumento muy importante de estas motocicletas. Ya en la calle ya ves a veces más motocicletas que vehículos de cuatro ruedas. Y observando este fenómeno, me parece que tiene mucho que ver este aumento de la entrega, las entregas a través de estas aplicaciones, no necesariamente motocicletas que cuentan con las especificaciones necesarias para salvar estas posibilidades de accidentes, etcétera. Pero sí me parece que es un factor que también está influyendo en esta venta de motocicletas, Gonzalo.
Para mí hay tres factores. Este que acabas de explicar es uno de ellos, que además lo hemos visto crecer demasiado desde la pandemia. Las personas buscaron en ese momento, para evitar el transporte público y un tema de contagio, movilizarse en un transporte individual. La motocicleta se convirtió en este vehículo. La otra es la parte económica que mencionaste también al inicio, Otoño. La realidad es que la perspectiva de crecimiento de 0% o 0%, es decir, estancados, pues también hace que muchas personas en sus decisiones de compra elijan una motocicleta. Y bueno, asociado también al tema del gasto está el costo de las refacciones, por ejemplo, que para una motocicleta es sustancialmente más barato que muchos vehículos. Hay un tercer fenómeno que no nos lo han platicado unos expertos, pero hablando con varios motociclistas, con varias personas que han cambiado o han dejado de lado el auto para viajar más en moto, son dos factores. La primera, el tiempo del tráfico que hay en nuestra ciudad, que ya lo hace más atractivo poder circular entre los autos, y el otro, el mal estado de las calles. Me decían algunos de ellos que donde viven es prácticamente imposible poder maniobrar ya un auto, y bueno, la motocicleta, aunque pues también conlleva muchos riesgos o también lleva riesgos, pues se les hace una forma de traslado mucho más eficiente.
Y asociado a este fenómeno del aumento de las motocicletas en México, hay varios retos que marca la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autopartes, que son, ya lo decías, por un lado la infraestructura, pero también la regulación, que hay muchos vacíos legales que falta por cubrir para regular este tema de las motocicletas, este aumento de estos vehículos, incluso las eléctricas, ya será otro tema para este espacio, sí. Pero también la normatividad diferenciada, la emisión de contaminantes y, ya lo decíamos, los elementos de seguridad. Son retos que vienen asociados a esta expansión de las motocicletas, que si bien para muchos puede ser algo muy positivo para librar, como decías tú, el tráfico, para llegar mucho más rápido, pero también genera otros fenómenos asociados que hay que ponerle ojito para que no se convierta también en un problema más adelante.
Totalmente, también los accidentes de moto, ya lo hemos mencionado aquí, van al alza en casi en la misma proporción, pero el dato que me parece más relevante es que por cada auto que se vende ya en México, también se vende una motocicleta. Esa ya es la relación en la que nos encontramos ahorita. Y bueno, ya que hablábamos de temas de tránsito, una nota muy interesante es que en la Ciudad de México se han registrado al menos 18 accidentes de trabajadores de limpieza, una persona desafortunadamente fallecida con lesiones y por atropellamiento en Gustavo Amadero. Varios cambios, varios temas que apuntan aquí los especialistas. Sin embargo, pues mucho de ello también dice la autoridad. Tiene que ver con la imprudencia de los conductores.
Hay varios factores asociados, Gonzalo. En la Ciudad de México hay 3,600 elementos de la Dirección de Imagen Urbana de la Secretaría de Obras, los trabajadores de limpieza que vemos todos los días trabajando pues, en las vías públicas, en más de 200 vías primarias de la Ciudad de México. Y pues nos contaba David Santiago, nuestro compañero de política, sobre este dato alarmante. 18 de estos trabajadores de limpieza han resultado accidentados de octubre del año pasado, que inició la actual administración de la Ciudad de México, al 15 de junio de 2025. ¿Por qué es tan alarmante? Porque en todo el sexenio pasado en la Ciudad de México se contabilizaron solamente 34 trabajadores de limpieza accidentados y en menos de un año ya van 18 trabajadores que se accidentan en este nuevo periodo. Hay un factor que una especialista nos plantea que hay que ponerle el ojo. A Areli Carreón, analista en temas de movilidad, dice que hay que poner mucha atención al cambio en el color de los uniformes de los trabajadores de limpieza. Ya los trabajadores no tienen este tradicional color naranja fosforescente, sino que ahora son trajes de color guinda. El color, por supuesto, del partido en el gobierno. Y ella dice, hay que poner ojo si hay una correlación directa entre el aumento de estos accidentes con el cambio de color y si cumplen efectivamente con las especificaciones, las normas oficiales en términos de los uniformes. Hay datos para llamar la atención y ponerle ojo a este tema, Gonzalo.
Y bueno, hay una cosa aquí importante, Toño, y es que el gobierno capitalino asegura que, de acuerdo con el anexo técnico de la norma que regula estos uniformes, ellos están en cumplimiento, sí están estos uniformes conforme a los lineamientos que se han señalado. Y bueno, también la Secretaría, como te decía al inicio, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México adjudicó los accidentes y la muerte de la trabajadora de limpia en Oceanía a la imprudencia de los conductores al rebasar los límites de velocidad en vías de acceso controlado, primarias. Parece que se conjugan más bien, Toño, varias cosas, ¿no? En esta situación tan compleja.
Hay varios factores que se conjugan en este fenómeno, Gonzalo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró, por ejemplo, que la muerte de la trabajadora de limpia en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Gustavo Madero, fue por responsabilidad directa del taxista y no por el color de los uniformes. Y las autoridades insisten en que este cambio de uniforme no representa un tema en esta materia de los accidentes y tampoco debe abrirse una discusión ideológica, sino centrarse en los temas de la seguridad hacia los empleados. Y ya lo decías, cuidar estos factores asociados, que son la imprudencia al manejar, el exceso de velocidad y tomar, me parece, medidas pertinentes en la vía pública para proteger a todos estos trabajadores de limpieza que se la rifan día con día, Gonzalo.
Correcto. Y bueno, antes de pasar con la última nota del día, ¿han pensado ustedes en cambiar su auto por una moto o estaban pensando en comprar un auto y ya con toda esta información, pues los hemos hecho cambiar de opinión de alguna manera? Cuéntenos en los comentarios, ya saben que leemos siempre sus opiniones, como la de Diana Rojas, quien nos escribió sobre el tema de los programas sociales y becas que comentamos la semana pasada. Específicamente nos dijo que como estudiante que es, tiene ella un par de becas que le han ayudado a pagar, por ejemplo, médicos de especialidad para tener una mejor salud, y bueno, de paso también nos contó que el libro que han recomendado es el de Jurassic Park. Creo que esta es la recomendación más original que hemos recibido de todas. Dice, porque es más de suspenso y terror, los dinosaurios que viven en la isla más bien son monstruos creados de la combinación de genes de varios años. No sé si estaba, Diana, estabas burlándote, te estabas jugando con nosotros, ¿no? De verdad, aquí a la productora, sí, Jurassic, existe el libro de Jurassic Park. ¿Es en serio?
No lo sé, Gonzalo.
Yo nunca lo he visto. ¿Tú lo has visto, Toño?
La verdad es que me encanta la saga de Jurassic Park. Recientemente fui a ver la nueva película. Está buenísima desde mi punto de vista.
Ok.
No sabía que existía un libro. Y bueno, interesante la recomendación. Hay que decirlo, para quienes nos gusta todo este tema de dinosaurios, lo veo como una extraordinaria recomendación. No de temas económicos, no de otro tipo de temas.
¡Qué joya!
Me gusta que le entremos también en estos temas. Lo veo excelente. Lo voy a buscar.
Diana Rojas además se comprometió a leerlo y nos lo va a reseñar en específico. Ya me pasó la información aquí en nuestra productora. Dice, fue escrito por Michael Crichton en 1990. Ok, muy interesante información y sobre todo muy valiosa. Y vámonos con la última nota del día.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Toño, las carreras verdes se abren paso como una opción profesional cada vez más valorada conforme las empresas se enfrentan exigencias ambientales, sociales y de gobernanza. Como les platicamos la semana pasada, tuvimos nuestra primera cena gala de premiación de empresas responsables. Y la verdad es que sí escuchamos mucho los retos que tienen las compañías para encontrar personal que tengan esta visión. Así es que ojo aquí, estudiantes, ojo aquí, universitarios, hay una gran beta de oportunidades.
Así es, el paradigma del medio ambiente está cambiando, Gonzalo. Hasta hace, pues, no muchos años, este tema se asociaba solamente a disciplinas como la biología y las ciencias de la tierra. Ahora, sin duda, se necesitan perfiles multidisciplinarios, mucho más amplios, que entiendan sobre sostenibilidad de estrategias corporativas, que hablen del impacto ambiental, sobre la promoción de la equidad social, el fortalecimiento de la gobernanza de las organizaciones. Y es algo que, sobre todo los jóvenes universitarios, están muy interesados en abrir esta posibilidad de las carreras verdes, de las carreras asociadas a todo este tema de ESG, algo que acá le damos mucha voz, mucha importancia, porque nos parece muy relevante que ante la transformación que está viviendo el mundo también debe de haber una transformación en materia de la educación hacia la gente.
Y si no nos creen, chequen las opiniones de estos especialistas. Por ejemplo, Juan Manuel Núñez, coordinador de la licenciatura en sustentabilidad ambiental en la Ibero, dijo que no se necesita el mejor biólogo, sino alguien que pueda hablar con el financiero, con recursos humanos, con los ingenieros de estos temas y que tenga una visión holística para poder hacer que una empresa sea mucho más sustentable, con una mejor gobernanza corporativa y más responsable. En el caso de Bernardo Sainz, director adjunto del Centro de Investigación en Responsabilidad Social del IPADE, comentó que por esa razón los programas de liderazgo ya integran o deben integrar formación técnica, pero también ética y estratégica, y creo que lo hemos visto, ¿no? Ya en algunos casos específicos, Toño.
Sin duda, hay una posibilidad muy amplia para quienes estudian estas disciplinas que le entren a todo el tema del medio ambiente. Los expertos hablan de habilidades, por ejemplo, en riesgos climáticos, con conocimiento de finanzas sostenibles, el manejo de bases de datos ambientales, conocimiento muy importante en materia de inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad. Qué gran tema este, no solamente la inteligencia artificial de manera general, sino aplicada a la sostenibilidad, y el dominio, también muy importante, la normativa y el compliance en materia de ESG. Sin duda, es un abanico de posibilidades muy amplio. ya no solamente, como decíamos, limitado a temas biológicos o a carreras relacionadas con la biología, las ciencias de la Tierra, sino a todos estos conocimientos que deben de tener pues las personas que se interesen en el medio ambiente, en los temas ESG y en la llamada economía verde, Gonzalo.
Y bueno, ya con esto cerramos este episodio de arranque de semana. Muchas gracias, Toño, por habernos acompañado.
Al contrario, Gonzalo, un gusto como siempre. Ojalá que se hayan divertido con esta recomendación de quien nos escribió sobre Jurassic Park. Les recomiendo la película y bueno, seguiremos hablando de muchos temas, Gonzalo.
Así es, y ya saben que toda la información sobre esto y más está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.